Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria, que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Primera caída. Continuamos.
A las 8 de la noche con 27 minutos del día 30 de agosto del 2017. Un honor estar nuevamente con ustedes, señoras y señores, a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Un gran invitado esta noche. Nos vamos a trasladar a un país, Guatemala. Por supuesto, desde Guatemala nos acompaña esta noche Hacha Diabólica. Muy buena noche, ¿cómo se encuentra, señor Hacha Diabólica?
Muy buenas noches y un saludo a todos los oyentes. Y es un placer y un honor poder platicar con ustedes un poco de nosotros.
Claro, claro. Lo hemos visto en el Facebook, algunas fotografías que nos ha llamado la atención. Lo hemos visto con el señor hijo de Aníbal, con algunos luchadores que están luchando aquí en México. ¿Cómo nace Hacha Diabólica?
Hacha Diabólica, bueno, yo comencé mi trayectoria en el 1988 con un personaje del Ángel Francés. Yo luchaba con ese nombre, como el Ángel Francés. Luego, por razones de estudio, dejo de luchar y regreso en el 2005, proveniente de España ya, como Hacha Diabólica. Y bueno, en el del 2005 para acá hemos estado luchando constantemente.
¿Usted es originario de España?
Sí, de León, España.
Perfecto. Entonces, ¿a los cuántos años se va a radicar a Guatemala?
A los 4 años, desde muy pequeño.
Desde
4 años, pues, ya soy más guatemalteco que otra cosa.
Perfecto. ¿Y seguido va a visitar su país?
Tratamos de una vez cada 2 años poder llegar a ver, para poder ver a la familia, poder compartir y no perder siempre ese contacto mío con el país donde uno nace y de mis hijos también, que tienen esa herencia. Pues tratamos de llevarlos con mi esposa cada 2 años para España.
Excelente, excelente. Es un gran honor tenerlo aquí con nosotros en este programa que es nuevo aquí en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, ya que hacemos radio también precisamente educativa para los maestros, padres de familia, alumnos, pero ahora nos hemos metido a la lucha libre. ¿Cómo la ve?
Eso es un deporte fantástico, es el deporte espectáculo, por lo menos aquí en mi país, después del fútbol, y me imagino que en México también es el deporte más seguido, y le da muchas experiencias de vida a uno. Y yo creo que como una radio educativa, pues escoger la lucha libre para hablar del tema, yo creo que sí vale la pena, más en una cultura de lucha libre tan arraigada como México, porque a México lo conocemos por sus mariachis, por su excelente gastronomía y por la lucha libre.
¿Ha estado aquí en México?
Sí, muchas veces. Mis hijos hacen karate do y aparte de lucha libre, y cada año vamos a Monterrey a torneos que tienen. El año pasado estuvimos en el Mundial de Monterrey y nos encanta. Y luchando.
Excelente.
Estuve en Arena Calco del Estado de México exponiendo mi campeonato mundial peso completo justo con el hijo de Aníbal. Esa vez me tocó perder, pero lo hicimos con todo el aval de la Comisión de Luchas del Estado de México, que me reconocía de campeón en ese momento, y fue de verdad un honor y un placer poder pisar un ring donde tantas estrellas han estado, como en el Coliseo Coacalco, un ring donde ha estado gente como el Negro Navarro, como Solar, compartir camerinos con gente como Dennis, Veneno, y enfrentarme al hijo de Aníbal, que es bastante.
Claro, claro. ¿Qué diferencia encuentra usted entre la lucha libre guatemalteca y la mexicana?
Yo creo que el profesionalismo. La lucha libre en Guatemala, es muy complicado vivir de la lucha libre. En Guatemala existen 3 arenas. Creo que en México existirán 3,000.
Muchísimo.
Se lucha solo una vez por semana, o sábados o domingos. En México uno puede luchar todos los días. Yo creo que la oportunidad de profesionalismo y de poder vivir de la lucha libre le da a México un plus muy, muy, muy alto.
Cada vez nos encontramos en el Facebook nuevas figuras, nueva sangre, junior, hijos de luchadores, de grandes estrellas. Como usted menciona, aquí en México tenemos bastantes arenas. Yo creo que una arena por municipio, yo creo que sí se tiene. Y por ejemplo, aquí en Guadalajara hay bastantes arenas también, hay muchas. Y en el estado de Jalisco igual. Y se promociona día a día la lucha libre.
Sí, la lucha libre en México es genial, ¿no? O sea, hay y más Jalisco. Jalisco es la cuna de los grandes luchadores de México.
Claro, aquí.
Creo que el estado que más luchadores ha dado en México es Jalisco, ¿verdad?
Claro, claro. Pues aquí tuvimos a un maestro, el gran Diablo Velasco, que precisamente fue maestro de muchos luchadores que hoy en día son estrellas.
Sí, la escuela del Diablo Velasco creo que es la más reconocida de todo el mundo, por lo menos en lo que es lucha libre, sin contar el wrestling americano.
Claro.
Pero de todo el mundo, como lucha libre, hablar del Diablo Velasco es de hablar la esencia de y ahí creo que viene Satánico.
Claro.
Es escuela y muchos grandes. El Diablo Velázquez realmente reconocido en todo el mundo.
Claro, claro, claro. En cuestión de preparación de Hacha Diabólica, ¿tiene la preparación profesional las bases de la lucha libre?
No, mi preparación no es la lucha olímpica, sino que yo nací haciendo jiu-jitsu. Yo soy cinta negra de jiu-jitsu y he transferido a la lucha libre los movimientos de jiu-jitsu.
Platíquenos un poquito más.
¿Sobre qué tema?
Sobre la transferencia, ¿cómo la hace?
El jiu-jitsu es muy similar a la lucha grecorromana, porque se trata de sumisión y mucha pelea en piso. Tratamos de contrarrestar los movimientos típicos de los luchadores grecorromanos y luchadores olímpicos con nuestros movimientos de jiu-jitsu, y bueno, lo logramos hacer, aunque tenemos muchas llaves que son prohibidas, que no podemos utilizar en lucha libre, que son directas como estrangulaciones. Pues ahí vamos tratando de quitarnos las enredaderas que nos ponen los luchadores y tratando de contrarrestarlos con este arte marcial de origen japonés.
Claro. ¿En qué otras partes, aparte de México, otro país que haya visitado?
He luchado en Perú, he luchado en El Salvador, he luchado en Costa Rica, luché en 2004 en la AFWA en Fort Lauderdale en Estados Unidos, y hemos tenido en Bolivia y en Argentina.
Campeonatos, no sé si también ha participado para quitarle la máscara a los luchadores.
Sí, he ganado 4 máscaras en Guatemala, la de Starman Junior. No tiene nada que ver con el Starman del Consejo Mundial. Nuestro Starman en Guatemala viene de los 60. O sea, no es un clon del Consejo. En este caso, el del Consejo sería un clon de nosotros, porque es mucho más antiguo la máscara nuestra. Tengo la máscara de Starman Junior, la máscara de Darkfire, la máscara de Ninja Negro, la máscara del Salvaje, del Bucanero. Muchas cabelleras, y la cabellera destacada que tengo, la del mexicano Bugambilia, que anda ahí por trabajando mucho a veces en el Consejo y en otros lados del Distrito Federal.
Muy bien, muy bien. Permíteme un poquitito, vamos a una pequeña pausa, ¿qué le parece?
Perfecto, estamos para servirle.
Regresamos, estamos con Hacha Diabólica desde Guatemala. Para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de esta estación, Radio Virtualidad Educativa. la estación del conocimiento. Regresamos.
Javier Cruz Jr., hijo del brazo cibernético, Furia Chicana, Verdugo Nazi y Octagoncito son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se veía ante la lentitud de la tortuga.
¡Eh, tortuga! ¡No corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta!
Decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre.
¡Estoy segura de poderte ganar una carrera!
¿A mí?
Preguntó asombrada la liebre.
¡Sí, sí! ¡A ti, a ti!
Dijo la tortuga.
Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera.
La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho señaló los puntos de partida y de llegada. Y sin más preámbulos, comenzó la carrera en medio de la incredulidad de los asistentes. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se quedó haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr velozmente y sobrepasó a la tortuga, que caminaba despacio, pero sin parar. Solo se detuvo a la mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde se dispuso a descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó dormida. La tortuga siguió caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una corta distancia de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Ese día, la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de confianza es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos y que nadie, absolutamente nadie, es mejor que nadie.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, desde Tlaquepaque, México.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, la estación del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Segunda caída. Continuamos.
Un gran gusto, un honor contar con personalidades de este bonito deporte allá en Guatemala, y por supuesto que nos den su tiempo para escuchar su voz, por supuesto. Recuerden que esta estación no es de lucro, es una estación del conocimiento, donde los grandes deportistas nos dan esas experiencias de aprendizaje para que tú, joven, en su momento apliques en la vida. Todo deportista requiere de disciplina, esfuerzo y, por supuesto, decisión, sobre todo decisión, para poder realizar algo en la vida. ¿O no, señor? Señor, diabólico, Hacha de España, perdón.
El Chapo.
Hacha diabólica. ¿Sí me escucha?
Sí, sí, le escucho bien.
No, perfecto, problema. Perfecto. El joven, los jóvenes requieren de mucho, mucho esfuerzo para poder ser algo en la vida, comentábamos.
Sí, sí, claro, cuesta mucho.
¿Cuál es su opinión en estos momentos de estos jóvenes que se encuentran en las drogas y en algún vicio? ¿Qué les recomienda?
Yo creo que se tienen que acercar al deporte. El deporte lo aleja a uno de todos los vicios y lo compromete, le mantiene la mente y el cuerpo sano. Con las drogas le pueden dar a uno alegría del momento, pero el deporte le puede dar alegría y satisfacciones para toda la vida. No deben de cambiar ese pequeño momento, el tener de placer con, o de olvido con una droga, que hacer deporte. Y yo les garantizo, si tienen problemas y los quieren olvidar con las drogas, por ejemplo, en el ring se olvidan más rápido.
Claro, claro.
Se lo disfruta y hace algo de provecho.
Así es. ¿Se da en la lucha libre el consumo de drogas?
Yo personalmente no lo he visto. He estado en arenas de todo el mundo, en arenas muy disciplinadas. Yo no puedo decirlo. Hay mucha gente que habla que se hace, que compañeros lo hacen. A mí no me consta. Y de verdad no puedo hablar de algo que no haya visto yo, ¿verdad? A mí por lo menos no me han ofrecido nunca.
Claro, claro. En cuestión de la lucha libre extrema, ¿también se practica en Guatemala?
Perdón, no le escuché la pregunta.
¿La lucha extrema se practica en Guatemala?
Regularmente no se hace. Se hacen funciones, en cuando hay alguna rivalidad muy fuerte, se puede pedir un super libre o una pelea callejera. Llegar a extremo de alambres espigados en las cuerdas, lámparas y demás, no, en Guatemala no se hace. El estilo del match americano, por ejemplo, no se hace. Yo personalmente creo que se sale un poco del espectáculo tradicional de la lucha libre, no me gusta.
Claro.
Lo hice una vez en el Perú, sin saberlo, me contrató una empresa en el Perú, cuando ya estaba adentro me enteré que era de lucha extrema, bueno, lo tuvimos que hacer, pero siento que se pierde el fin de la lucha libre, que es el de divertir y que sea para toda la familia. Si un espectáculo no lo pueden entrar a ver los niños, no lo pueden entrar a ver la familia, siento yo que pierde esa esencia de la lucha libre, que ha sido vivir las familias en los días de función.
Muy bien. En Guatemala, ¿nos podría mencionar los nombres de luchadores que han tenido trayectoria de hace ya tiempo?
Bueno, del pasado podemos mencionar a José Azar, que tuvo grandes rivalidades, por ejemplo, con Dorrel Dixon, a Edgar Echeverría, que tuvo rivalidades con Dr. Wagner Sr., a Astro de Oro, que estuvo visitando México por mucho tiempo, luchando en la empresa mexicana de lucha libre en ese momento y luego en el Consejo Mundial. Y actualmente, yo pienso que la máxima figura de Guatemala es Voltron, que se ha enfrentado a Pirata Morgan, al Satánico, a Atlantis, y los ha derrotado en mi país, ¿verdad? Y es mi rival directo de toda la vida, ¿verdad?
Claro. ¿Usted se ha enfrentado con los luchadores que mencionó o con algunos nada más?
Con algunos nada más. Yo sí le puedo mencionar algunos, como Mr. Águila, como el hijo de Aníbal, como Axel, el nieto del santo.
Claro.
Okumura, Kamaitachi, Kanek Jr., Huracán Ramírez, padre e hijo.
Apenas fueron, ¿no? Hace poco, ¿no?
Sí, apenas estuvimos ahí.
Porque él me mencionó que iba a estar por allá en Guatemala. Lo entrevisté hace como un mes y medio o un mes.
Sí, como hace un mes estuvimos aquí a Huracán Ramírez, padre. Y bueno, me tocó enfrentarme con él. Jack Evans, Zumbi de Brasil, acabo de enfrentarlo hace 2 semanas. Y este domingo me toca enfrentar a Jack Evans por segunda vez. Con muchas estrellas del pancracio mexicano, pues nos hemos enfrentado. tal vez por mi tamaño y todo, soy el encargado de recibirlos en Guatemala. Y bueno, ahí hemos tratado de ponernos a la par de las grandes figuras mexicanas. Algunas veces ganamos, algunas veces perdemos, como en todo esto.
Claro. ¿Cuándo regresa a México?
Hombre, yo quisiera el trabajo cuesta un poco, pero estaremos en octubre, seguramente final de octubre en Monterrey, y esperemos.
Creo que se fue. Si se acerca un poquito a su micrófono, por favor, porque se fue un poquito la señal. Aquí no le alcanzamos a escuchar hace unos 30 segundos antes.
Sí, ahí estamos.
Ahora sí, ya lo escucho.
Ya.
Lo escucho.
Y sí, pues estábamos pensando que en octubre poder visitar Monterrey y hablar con la gente de la promotora de Monterrey para desarrollar una sesión ahí. Tengo alguna deuda pendiente con Damián 666.
Damián.
Y me gustaría tenerla ahí en Monterrey.
Claro, un luchador de buena trayectoria aquí en México también, Damián 666.
Damián 666, ¿sí? Yo creo que la máxima carta de lucha extrema en México. Nos estuvimos en Guatemala y bueno, ahora nos toca devolverle la visita en México.
Claro, ¿no? Pues mucha suerte en sus luchas que vaya a tener más adelante aquí en México y en algún otro país, porque pues ustedes son gentes que de un momento a otro aparecen en un país, otro país. Ya me comentaba Octagoncito que él dura viajando casi el 60% del año, el 40% se la pasa en su comunidad, pero el 60% se la pasa viajando y a otros países.
Sí, a Octagoncito lo tuvimos hace dos meses por acá, por Guatemala.
Sí.
Vino con, para mí, la mejor luchadora de todos los tiempos de México, Lady Apache, vino junto con ella, con Pasión Cristal y contra Pentagoncito. Hicimos un programa muy bonito.
Claro.
Aquí en Guatemala, de exóticos, mujeres y mis.
Claro, claro. Sí, grandes amigos, Pentagoncito, Octagoncito. Hoy ya se convierte a Mini Rey Misterio. Octagoncito.
Sí, ya viene de vuelta como mi Rey Misterio aquí en Guatemala.
Claro, claro.
Yo creo que ese personaje lo va a proyectar mucho más a él, y aparte va a quitar esa separación que había con el otro Octagoncito Triple A, ¿verdad?
Claro, claro, sí.
Aunque
sí,
todos reconocemos al Octagoncito que va a ser como Rey Misterio, como el referente del nombre.
Claro, claro. Para usted, la lucha que le ha dejado más huella en su vida, ¿nos podría platicar algo?
La lucha, el día que perdí mi máscara, la perdimos en una disputa de padres contra hijos. Los hijos se nos habían revelado, los juniors. Nos fuimos a máscara y cabellera con el señor Alto Voltaje de aquí en Guatemala contra Hacha Diabólica Junior de Alto Voltaje Junior. Igual, bueno, ese día me desenmascaré.
¿Su propio hijo se la ganó?
Hace 3. Sí, mi hijo me ganó la máscara. Un 30 de noviembre hace 3 años.
Oiga, entonces cuando baja del ring su hijo, ¿qué le comentó?
No, ahí juntos nos abrazamos. Fue una pelea muy dura. Realmente era, y muy inédita, de dos papás contra dos hijos.
Él cuando subió a luchar antes, ¿no le comentaba algo? Oye, te voy a golpear, podría pasar algún accidente. ¿Que se sintiera él mal?
No, yo siempre le he enseñado a mi hijo que arriba del ring no somos nada. Abajo nos queremos mucho, las rivalidades arriba del ring son rivalidades deportivas, y ese momento la rivalidad llegó a la máscara a la disputa de máscaras, y una noche antes le digo, no importa lo que pase, pues yo sigo siendo tu papá y tú mi hijo. Da lo mejor de ti, y para mí será un gusto si me ganas.
Excelente.
Y así fue.
¿Cuánto tiempo duró con la máscara?
Del 2005 al 2014, 9 años.
9 años. ¿Y su hijo continúa luchando en estos momentos?
Sí, mi hijo continúa luchando, y para mí actualmente es el mejor rudo que hay, libra por libra. Aquí en Guatemala él es peso... él es peso welter y combina la lucha libre con el karate do. Ha sido dos veces subcampeón panamericano de karate, de Federación Mundial de Karate, y en Monterrey el año pasado quedó tercer lugar mundial en el mundial de Chito Ryu que se hizo en Monterrey.
Excelente.
El arte marcial es
no, pues usted ya es más mexicano que guatemalteco, viene mucho a México.
Sí, vamos mucho a México, sí, tipo, a veces vamos de fin de semana.
Excelente.
Es muy bonito estar allá.
Algo que desea agregar.
Es mi segunda patria, yo quiero muy México.
Algo que desea agregar, señor Hacha, Diabólica.
Agradecerles mucho por lo que nos a conocer y hacer el
Se está cortando, señor Hacha, se está cortando. A ver, mueva su teléfono un poquito, por favor. Se está cortando. No lo alcanza a escuchar bien. A ver, ahí así. Adelante. Lo escucho.
Ahora sí.
Listo.
Que el deporte invierte en su tiempo en eso. Y no les va mucho en la vida, y van a ser grandes ciudadanos y van a obtener todo lo que deseen. Y si tienen algún problema, haciendo deporte se olvidan más rápido de las drogas.
Excelente. Pues le agradecemos mucho estas palabras que nos da, este tiempo, desde Guatemala para Radio Virtualidad Educativa, aquí en México, XERB Radio Virtualidad. Muchas gracias, señor Hacha Diabólica.
¿Aló?
Muchas gracias.
A usted muchas gracias y un abrazo hasta México. Tienen un lindo.
Hasta luego, muchas gracias. La voz de Hacha Diabólica a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Próximamente tendremos más invitados de nivel profesional a través de esta emisión. Gracias a todos. Buena noche, buen día, buena tarde. A la hora que nos escuchen, porque este podcast próximamente estará colgado en el espacio de Radio Virtualidad. ¡Hasta pronto!
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.